Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. La Yugurtera es un programa del Teléfono de la Esperanza. Esta introducción, ellos habitualmente tienen otra introducción, esta la hacemos desde el equipo de redacción de Radio Colores, porque el programa que os vamos a ofrecer a continuación es el que fue grabado, fue emitido en directo y grabado el día 13 de junio con motivo de la jornada de las 12 horas de Radio por la Utopía. Estuvieron con nosotros Marta González y Javier Hernández Nieto y con ellos se mantuvo una conversación y un coloquio. Os ofrecemos el espacio que fue emitido en directo en las 12 horas de Radio por la Utopía.
Buenas tardes a todos, a Radio Colores, muchísimas gracias por invitarnos. Mi nombre es Marta, vengo en nombre y representando un poquito al grupo de la ONG, el Teléfono de la Esperanza.
Y yo soy Javier, que también pertenezco al Teléfono de la Esperanza y soy también habitual en la Yugurtera y hemos venido por vuestra llamada.
Sí, bueno, yo como el contacto lo había tenido con Sol, esperaba que viniera ella. Claro, habéis llegado. Perdona que no se había cogido el nombre así al llegar. Carlos Alberto de Termanés estuvo aquí también en otra ocasión, aparte de la Yugurtera, hablando del trueque, ¿no?
Yo, Javi.
Ah, Javi, perdón.
Gracias por cambiarme el nombre. Sí, yo también pertenezco. Bueno, Marta también al grupo que impulsa el Banco del Tiempo en Palencia.
Bueno, pues os dejo con vuestro programa, ¿vale? La Yugurtera.
Muchas gracias.
Bueno, pues la Utopía, por la Utopía, la verdad es que es un bonito título y nosotros desde la ONG El Teléfono de la Esperanza siempre hemos seguido a alguien que es el que la fundó hace 41 años en Sevilla, Serafín Madrid, y él luchaba por una utopía y era que en este mundo no hubiera gente que sufre. Entonces, nuestra mayor utopía sería realmente que nadie sufriría. Entonces, ese sería nuestro mundo ideal. Y la verdad, desde esa premisa luchamos y combatimos. Y como dice Galeano o dice Birri, que ha dicho aquí Pilar, pues es lo que nos hace caminar.
Sí, porque qué diferencia hay, ¿verdad?, del dolor al sufrimiento. El dolor es necesario en la vida, ¿eh? Nacemos llorando, nos vamos también casi con una lagrimita en los ojos, el dolor forma parte, ¿eh? Pero en cambio el sufrimiento es algo que conscientemente elegimos tener, ¿eh? que lo damos vueltas, que lo rumiamos, que lo mascamos, que no dejamos de considerarlo. Entonces, lo que tenemos en el Teléfono de la Esperanza es la capacidad, y para eso nos formamos y tenemos muchos recursos, como es el teléfono, además de cursos de formación, para, si con ese dolor se puede vivir, que tratar de mitigar o sufragar ese sufrimiento, ¿verdad?, que no suframos, porque sufrimos más de la cuenta.
Pues sí, sufrimos, como alguien dijo, gratuitamente, sin buscarlo y sin quererlo, pero sufrimos. Y qué mayor utopía sería esa de no sufrir. Pero bueno, hemos venido aquí luchando por esta utopía y desde Palencia ya llevamos unos cuantos años luchando por esa utopía y al hilo de esta lucha del sufrimiento también luchamos porque la gente sepa que sola puede, que no necesita estar con alguien. Y eso también es una utopía. En la utopía habla del amor, se habla de la pareja. En Tomás Moro, en el libro de la Utopía, habla del amor. Y nosotros creemos que el amor tiene mucho valor, pero al semejante. No el amor de pareja, ese amor que siempre nos han enseñado, el amor peliculero de las películas americanas. Las españolas, gracias a Dios, lo del amor lo tratan de otra manera. Por poner un poco de vis cómico. Pero es cierto que necesitamos el amor, pero no este amor que nos encadena, nos esclaviza. Necesitamos el amor del resto de seres humanos y entonces desde el teléfono también luchamos porque la gente sepa que sola puede y se puede vivir, ¿no? Pues si por los avatares del destino no tienes familia o no tienes a nadie cerca, solo puedes y hay que dar ese paso por conocer a los demás porque somos seres sociales, pero solo no hace falta tener una pareja y todas esas personas que estén solas que sepan que la soledad es gratificante, es productiva, enriquece pero que uno puede dar el paso por conocer a los demás, pero que le tiene que dar uno. Y eso también es una utopía, el paso le tiene que dar uno. ¿A qué sí, Marta?
Pues sí, mira, lo que dices del amor, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Y es que el amor, bueno, parte del amor propio, el amor hacia una profesión, el amor hacia cualquier afición que podamos tener, a la cultura, a cualquier arte, pero luego parte ese amor también hacia los demás. Tenemos que tener amor en nosotros para poder dar amor a los demás. Y no un amor, como bien dices, sentimental y de pareja, a un amor pues fraternal, de amigo. Y nosotros desde aquí, desde La Yogurtera, desde Radio Colores, lo que queremos fomentar es un amor fraternal, un amor solidario, un amor pues desinteresado, como venimos aquí a colaborar todos, por encontrar un mundo mejor, un mundo ideal, esa utopía en la que todos podamos sentirnos acompañados, queridos, y sobre todo pues eso, que podamos luchar por ese mundo perfecto. Ese perfecto no existe, ideal,
por esa utopía.
Sí.
Y ya que nos habéis invitado y siempre en nuestro programa contamos un cuento, hoy hemos traído un cuento para leeros, que es el cuento es sobre la educación, porque realmente la educación es la que permite crear utopías, entre comillas. Y hemos elegido este cuento y como preámbulo, no sé si esta es de ¿cómo se llama? Tello es el Melo.
Anthony de Melo.
Uy, qué lío. Pues creo que esta frase es suya. La distancia, no voy a discutir con Pilar, a lo mejor es de Birri o de otro, pero la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. ¿Vale? El cuento se titula Un niño y es de Belén Buckley. Una vez un niño fue a la escuela, él era bien pequeño y la escuela era bien grande. Pero cuando el niño vio que podía ir a su clase caminando directamente desde la puerta de afuera, él se sintió feliz y la escuela no le parecía tan grande. Una mañana, cuando hacía poco él que estaba en la escuela, la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «Bien», pensó él. A él le gustaba dibujar. Él podía hacer todas las cosas. Leones, tigres, gallinas, vacas, trenes, barcos. Tomó su caja de pinturas y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: «Espera, no es hora de comenzar». Y él esperó hasta que todos estuvieron preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a dibujar flores». «Bueno», pensó el niño. A él le gustaba dibujar flores con lápiz rosa, naranja, azul, pero la maestra dijo: «Esperen, yo les mostraré cómo se hacen». «Así», dijo la maestra, y era una flor roja con tallo verde. «Ahora sí», dijo la maestra, «ahora pueden comenzar». El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada. Simplemente guardó su papel e hizo una flor como la de la maestra. Era roja con el tallo verde. Otro día, cuando el niño abrió la puerta de la escuela, la maestra dijo: «Hoy vamos a trabajar con plastilina». «Bien», pensó el niño. Él podía hacer todo tipo de cosas con plastilina: víboras, muñecos de nieve, elefantes, autos, camiones. Comenzó a apretar la plastilina y a amasar la bola. «Esperen, no es hora de comenzar», dijo la maestra. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a hacer una víbora». «Bien», pensó el niño, a él le gustaban las víboras. «¿Y cómo hacer a una de diferentes tamaños, formas, colores?». Pero la maestra dijo: «Esperen, yo les mostraré cómo hacer una víbora larga». «Así», dijo la maestra, «ahora pueden comenzar». El niño miró la víbora de la maestra, miró la suya, que a él le gustaba más, pero no dijo nada y hizo la suya como la de la profesora, que era una víbora larga, larga, larga. Así, luego, el niño aprendió a esperar y observar y a hacer las cosas como la maestra, y él no hacía nada por sí mismo. Entonces sucedió que el niño y su familia se cambiaron a otra casa, a otra ciudad, y el niño tuvo que ir a una nueva escuela. Esa escuela era mucho mayor que la primera. También había puertas y había otros compañeros. Tenía que subir escaleras para llegar a clase, pero él estaba contento. Justamente el primer día la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «Bien», pensó el niño. Y esperaba que la maestra dijera cómo hacerlo, pero ella no dijo nada, apenas andaba por el salón. Cuando se acercó el niño, dijo: «¿Tú no quieres dibujar?». «Sí», dijo el niño, «¿pero qué vamos a hacer?».
Pues lo que tú quieras. ¿Y cómo lo hago? Pues como tú quieras. ¿Y de qué color? Del color que tú quieras. Si todos hiciesen el mismo dibujo y usasen los mismos colores, ¿cómo yo podría saber quién hizo qué y cuál sería quién y por qué? Yo no sé, dijo el niño, y entonces comenzó a hacer una flor roja con el tallo verde. Pues con este cuento queríamos explicar que todos somos diferentes y que aunque cada uno tengamos unos ideales diferentes, hemos de respetar las ideas de cada uno, que también es tolerancia. Y la utopía debe poseer un buen pozo de tolerancia y de comprensión, pero que nadie nos tiene que decir cómo hemos de hacer las cosas. Y es algo que desde el teléfono insistimos mucho. Los consejos no valen, tiene que ser uno el que tiene que tomar sus decisiones. Y uno tiene que aprender de sus errores, de sus alegrías. Y por eso es importante que uno aprenda paso a paso, pero que cuando alguien le aconseja o alguien te enseña algo, no es para que lo hagas tú igual, sino que intenta facilitarte un poco el camino, pero que tú tienes que ser el creador de tu obra.
Claro, y ahora ya no somos niños, como en este cuento tan bonito que nos has leído, Javi, porque ya somos adultos, la mayoría de nuestros oyentes, ¿verdad?, son personas adultas, entonces ya tenemos que tener cierto criterio para saber por qué camino andamos y qué es lo que queremos y por qué y por dónde tenemos que luchar, hacia qué lado, ¿no?, llevar nuestro barco para que no vaya a la deriva. Entonces, desde ese punto de partida, que somos mayores, tenemos que saber qué es lo que queremos, no dejarnos arrastrar, pero tampoco que nos tener una actitud sumisa, ¿eh?, para que no nos dejen hacer lo que queramos. Poder desarrollar la creatividad, ¿eh?, y sobre todo saber lo que queremos nos va a llevar al sitio donde tenemos que estar, por nuestra elección y porque queremos.
Pero bueno, que nuestro camino es propio y único, es algo que también tenemos que puede haber gente que nos ayude en el camino, pero la elección es nuestra. Esa sí. Utopía es nuestra elección.
Me parece muy interesante lo que permitís entrar.
Por favor.
Sí, porque muchas veces la gente cuando pasa por situaciones pues un poco a veces malas o bueno, sea, de soledad entendida, mal entendida, porque la soledad es buena, como decíais vosotros, ¿no? Esperamos la receta mágica o que se nos resuelva las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante lo que estáis insistiendo de la decisión, o sea, nosotros te podemos animar, orientarte cómo, pero no quiere decir que esto te valga. La capacidad de decisión y del esfuerzo ese tiene que ser personal de cada uno, de la autonomía personal de cada persona, valga la redundancia.
Eso es el dolor de cabeza, sí. Por poner una metáfora, el dolor de cabeza lo tengo yo. Tú me puedes ofrecer un vaso de agua y ponerme la aspirina en un platito, sí. Pero la aspirina la he de tomar yo. Y a mí ya va a ser a quien le mitiguen ese dolor, pero la aspirina la tengo que tomar yo. A lo mejor si estás con un buen amigo, si tienes buenas relaciones, buenas aficiones, una vida sana, muchas cosas, pues esa aspirina casi te va a saber dulce, porque es como que le echas un poquito de azúcar, va a entrar mejor, pero vas a tener que tomar la aspirina, porque hay cosas que no son necesarias. El dolor es necesaria, la soledad en un quirófano está a lo mejor solamente el cirujano contigo, y dos enfermeras, pero estás con los ojitos cerrados. Entonces, hay momentos muy duros, claro que hay momentos muy duros, un momento de duelo, cuando una persona pues pierde a su pareja, por ejemplo, en un fallecimiento, pues o una enfermedad muy larga, como puede ser algún cáncer. ¿Cómo decir que no? Venga, anímate, vamos a salir. Sí. Eso no procede, ni dar un buen consejo. Venga, hombre, que si das el paseo. Sí.
Creo que habéis dicho una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que siempre nos parece que los conflictos o el dolor es negativo, forman parte de la vida, inevitablemente, ¿no? La cuestión es cómo aprender a afrontarlos, ¿no? Afrontar los conflictos, a situar el dolor en su justa medida y a darnos tiempo también para pasar el dolor, el duelo, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que es algo que intentamos ocultar, sobre todo, no sé si es la mentalidad castellana, aquí los entierros se hacen muy de puertas para adentro, bueno, depende de casas y de familias, pero bueno, ahora desde que se hacen en los tanatorios incluso son mucho más fríos que antes, si os acordáis que se iba a casa de la familia, se sacaban pastas, se sacaban, que era lo más divertido, entre comillas, de ir al velatorio, porque estaba allí el difunto, pero bueno, vamos, aunque parezca que me lo tomo a guasa, no me lo estoy tomando a guasa. Pero el duelo hay que pasarlo, hay que vivirlo, pero ahora en esta sociedad parece que cuando alguien duele no hay que ocultarlo, está mal, por mucho que en los telediarios sean las imágenes principales, la violencia, el dolor, de puertas para adentro no nos gusta, incluso cuando alguien está gritando, llorando, se cierra la puerta, se le va a cubrir rápidamente, como que no nos gusta. Y el dolor, como bien hemos dicho, es necesario, el dolor. Si yo me clavo una punta me va a doler, y cuando he perdido un familiar o he perdido mi mascota, pues me va a doler y lo tengo que expresar. Y parece que no, que está mal, no, exprésalo, pasa tu duelo tranquilamente, con tu tiempo, tómate tu tiempo, y luego cuando tú quieras, te sientas capaz, sales. Pero no, parece que el sufrimiento no, uno no puede estar de bajón, uno tiene que salir todos los viernes y todos los fines de semana. No, el dolor nos hace madurar, nos hace crecer. Aquí supongo que alguna de vosotras sí. Es madre, los hijos cuando crecen les duele, porque el crecimiento duele. Y no, y creemos que el dolor no es como un algo que está en la vida, que es no, lo mismo que está la alegría, está el dolor.
Es verdad que crecen, porque cuando están sí. En la cama malitos, ¿verdad? Que están dos o tres días en la cama con catarro, cuando se levantan,
dado el estirón.
Entonces, no es en el sentido literal, sino en el sentido real.
Y a mí me parece interesante también eso, que porque uno de los problemas de las sociedades pues nuestras tan industrializadas o urbanas, ¿no?, son los problemas de la soledad, ¿no? El concepto del que habláis de soledad también me parece importante, ¿no? Como a veces nos da miedo o la gente no sabemos estar solos con nosotros mismos, con nosotras mismas, que es muy importante también, ¿no?
Claro, y además es que la soledad, buscar la compañía es una habilidad también. O sea, relacionarnos es una habilidad. ¿Que cómo se aprende? Practicando. Esto no es cuestión de un libro. Las habilidades se requieren tiempo. Entonces, una persona que se encuentra sola también es la pescadilla que se muerde la cola. Se siente sola y tampoco quiere salir a relacionarse. Ahora, con las nuevas tecnologías hay unos cambios muy grandes, En cuanto a relaciones, están cambiando muchísimo, se está volviendo todo muy muy rápido, como porque
pero
hay citas incluso de 5 minutos,
¿verdad? Hay aumentado, sí, hay citas de 5 minutos.
Y para conocer antes a una señora, a otro, a un señor, bueno, a unos novios antes en toda la vida, que bailaban 5 veces en la fiesta del pueblo, hasta que se ponían a salir, ahora en 5 minutos ya se saben si se gustan o no también. Sí. Hay cosas curiosas, que cómo cambia el tiempo en 50 años. Hemos dos generaciones, hemos dado media vuelta al mundo.
Bueno, pero eso también favorece los medios. A nosotros siempre se nos dice que lo bueno es los medios que tú dispongas, utilízalos. Cuando uno está solo y está en una ciudad como Palencia, tiene que utilizar los medios que tiene Palencia. Palencia tiene muchos parques, es una capital verde, pues aprovecha y pasea. Aprovechalo, vale, no tenemos el clima del sur, pero tenemos nuestro clima, la nieve también es bonita, hay que aprovechar. Luego el ayuntamiento, la UPP, hacen un montón de actividades que no son extremadamente caras, ni anímate. Yo siempre que alguien nos pregunta, ahí estoy solo, ¿qué hago? Pues algo que te guste. La UPP tiene un calendario de actividades y una variedad que siempre puede haber algo. La gente que vaya a esa actividad te puede caer bien o te puede caer mal, porque somos así. Yo no tengo por qué caerle a todo el mundo bien. Sería una utopía caerle a todo el mundo bien.
Y sería un problema también.
Sería un problema.
Pues eso, entonces, con todas las actividades que tienes en un montón de sitios, en los CEAS también, Palencia es una ciudad, yo siempre lo digo cuando me preguntan, que tiene un montón de actividades. La gente que está sola, pues tiene esas actividades, que no quiere dar el paso, pues como ha dicho Marta, pues nadie, es una pescadilla, pero es que nadie te va a sacar de casa, porque todos tenemos nuestros problemas y yo tengo que resolver los míos y no puedo, entre comillas, resolver los de los demás, porque una de las claves que también tenemos nosotros en el teléfono es que hay que pedir ayuda. El primer paso para querer curarse es pedir ayuda. Y es clave. Si a uno le duele la cabeza o se encuentra malo, si no va al médico, él mismo está diciendo que no quiere ayuda.
Sí, entonces, pedir ayuda y luego ser capaces de ser autónomo y ya poner lo que nos toca a cada persona, ¿no?
Por eso. Pero hay mucha gente que quiere hoy en día, que no sé si sería el mundo utópico también, pues que haya alguien que siempre estaría ahí dispuesto a arreglarle los problemas, a salir con él. Hay mucha gente que en esa soledad lo que busca es alguien que salga con él, que le anime, y no se da cuenta que el otro tiene unas necesidades.
Sí, eso estaría alejado de ser utopía solidaria, ¿no? Fraternal, que es pensar en los otros, en las otras personas, ¿no? Pero no desde el egoísmo de todo recibir y nada dar, ¿no?
Lo que pasa es que no sé por qué lo queremos todo tan inmediato y tal, que queremos recibir, y no sé si también es parte del problema, por no usar la palabra, de los problemas que tenemos en España, que hemos recibido durante una temporada y ahora nos toca dar un poco, y sí que somos un país solidario, porque estamos demostrando que somos un país muy solidario. Pero la gente dice, con todo lo que me daban antes, ahora estoy perdiendo. Bueno, hay que aprovechar lo que tenemos ya creado, toda la infraestructura, un montón de ONGs, un montón de cosas que se han creado gracias a la época de vacas gordas, para seguir funcionando. Muchas ONGs salieron con la época de las vacas gordas, siguen funcionando y ahora están dando. Hay muchas de ellas que están dando, están apoyando a los que lo están pasando mal. Pero hay que aprender que aunque yo no tenga, siempre puedo dar algo. Y ese algo se llama mi compañía.
En el teléfono, eso, siempre damos la importancia al acompañar. Porque no se trata de aconsejar, insistimos, que gente que pueda llamar al teléfono de La Esperanza, que no crea que va a recibir un buen consejo, que va a recibir una escucha muy, muy activa, un respeto muy, muy, muy grande, y va a recibir un acompañamiento especial, único, como él se merece, en un momento delicado, a lo mejor de crisis. Nosotros le llamamos a la atención telefónica, porque ya tenemos más cursos, tenemos más actividades, comentaremos alguna para si alguien quiere animarse, pero que a la atención al teléfono nosotros la llamamos atención en crisis, porque normalmente llama a una persona, pues eso, que está en un momento delicado, un momento delicado que llaman gente, pues planteándose el suicidio, y hay gente que ni siquiera es capaz de avisar,
porque hay gente que... La gente cuando llama ya en situaciones límites, o no, llama solo a veces porque necesita charlar un poco, que alguien le escuche, o son situaciones límites cuando se llama.
Partiendo de que las llamadas son anónimas.
Sí, bueno, partiendo de eso, sí, efectivamente.
Pues llaman, yo que sí que cojo el teléfono, yo soy orientador en Valladolid, porque en Palencia todavía no hemos puesto el sistema en marcha, llaman en cualquier momento, porque se supone que cuando uno sufre pide ayuda, que es lo importante, que llamen porque están sufriendo, lo están pasando mal. Hay gente que su problema se podría considerar menos grave, gente que está sola, hay mucha gente sola, hay mucha gente, que es lo hemos comentado antes, mucha gente joven, que el amor, lo que comentaba antes, ha idealizado tanto el amor, mucho chico, mucha chica joven que ha perdido su primera pareja, que a lo mejor nosotros que somos un poco más maduros, pero a alguien joven que acaba de perder su primera pareja no le puede decir tranquilo que vendrán un tren más o dos trenes más, no, porque es su problema y para él es el más importante. Entonces llama mucha gente joven, entonces alguien un poco más maduro, pues ya sabes, tranquilo, que ya habrá otra pareja. Y gente sola, hay mucha gente sola, mucha gente que tiene problemas por la noche, no duerme bien, necesita un rato de charla, hablar un poco. Y luego gente con momentos de suicidio, sí que llaman, sí que hay alguna llamada, no son muy agradables, no son muy cómodas, pero realmente lo que nos dicen los psicólogos que nos aconsejan o que nos llevan, porque nosotros siempre estamos asesorados por psicólogos, no nos hemos formado mucho y luego estamos aconsejados, es que cuando alguien llama es porque tiene alguna duda. Entonces cuando una persona en un intento de suicidio llama es porque duda o tiene una esperanza él mismo, que por eso nosotros siempre lo hemos llamado el teléfono de la esperanza. Entonces con él, hablando con él, buscamos la esperanza. Sí que es cierto, y esto es que una compañera de Valladolid siempre cuenta de alguien que llamó simplemente para que se había tomado unas pastillas y él quería que alguien le acompañara en esos momentos. Ella lo hizo y a mí me parece muy duro, pero es un, sería también una utopía que todos tuviéramos a alguien en esos momentos finales. Y es muy duro, pero bueno, es un acompañamiento que...
Sí, claro, para hacer eso, quiero decir que para esta labor que tú estás contando hay que estar preparados, ¿no? Quiero decir que la gente que atiende, que escucha, hay que saber escuchar, ¿no? Porque supongo que tienes que escuchar, tener empatía, pero saber guardar también las distancias, me imagino, no lo sé.
Sí, yo por ejemplo en concreto llevo formación desde noviembre del 2011, y he finalizado, pero todavía me faltan unas prácticas de coescucha, de estar con una persona que realmente está escuchando para que pueda registrar pues la práctica vida, la práctica real. Es mucha formación, por eso los voluntarios son pocos.
Sí.
¿Por qué? Pues porque casi hay gente que dice, pues yo prefiero hacer un FP2, porque luego va a tener un título. Entonces, cuando ayudar, estoy exagerando, ahora mismo estoy exagerando, pero cuando la formación es tan importante, pues hay gente que no quiere saber.
Sí, hay que tener una preparación psicológica para estar detrás de un teléfono. Yo, hombre, para todo, en todo el voluntariado y todas estas cosas hay que tener una preparación y saber qué se hace, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo ir a leer un cuento, aunque hay que saberle leer un poco bien, ¿no? A gente de la tercera edad que estar detrás de un teléfono atendiendo, ¿qué digo y tal? Y hay que tener una estabilidad emocional, me imagino, también, ¿no?
Una de las claves que nosotros usamos, que a lo mejor a la gente que nos oiga le va a parecer fatal, porque de hecho los de la antigua hornada esta palabra no gusta, pues siempre se nos aconseja ser egoístas. Entonces, la persona más importante, y parecerá una burrada, en esa llamada que hemos estado comentando tal, es el que coge, no el que está llamando, es el que coge. Entonces, para el teléfono, lo que siempre hemos pretendido y siempre pretenderemos es que si alguien está mal, que no sean dos los que caigan, por así decirlo. No sé si alguno tiene algún familiar enfermo, pues en cuidado, cuando cuidamos a un enfermo es muy importante que no caigan los dos. Entonces, la filosofía nuestra es que hay que ser egoísta y el protagonista de mi película soy yo. Entonces yo tengo que estar bien, tengo que saber resolver mis problemas, claro que los tengo, pero los tengo que salvar. Entonces cuando yo estoy bien, ya puedo coger el teléfono, porque si yo no sé resolver mis problemas, como tú me has dicho, y me llama alguien que acaba de romper con su pareja, ha discutido con su madre, y yo tengo el mismo problema, me trago su problema y rebozo el mío, por así decirlo.
Sí, que si se está para ayudar, tienes que estar en condiciones de ayudar. Sí, encima, eso es lo que decía yo, de una preparación para saber afrontar las situaciones, teniendo una cercanía y una empatía, porque si no, no se puede estar ahí, si no eres capaz de escuchar los problemas. Pero mantener, yo esa la distancia me refería a eso, a ese equilibrio de saber escuchar, pero no hundirme con tal, porque yo te tengo que ayudar a ti a salir, no me voy a hundir contigo, ¿no? Tengo que tener recursos para salir.
Pero te lo explicaba porque es clave, hay mucha gente que se acerca a nosotros, que quiere colaborar, que quiere ayudar, que quiere coger el teléfono, y siempre se le dice que hay que formarse.
Sí, sí.
Y se le explica que esa formación es para él, no es... Sí que es cierto que se nos forma para recoger las llamadas y atender, pero que toda esa formación es para ti, porque los problemas les voy a pasar yo voy a pasar problemas en mi vida, todos les vamos a pasar. Hemos dicho que el dolor existe, el sufrimiento es gratuito, pero el dolor existe, yo voy a tener problemas. Si no sé llevar mis problemas, toda esta gente que quiere ayudar, que quiere colaborar, tiene que mirarse de vez en cuando a sí mismo y darse un tiempo, porque si él no sabe gestionar sus problemas, aunque intente negarlos ayudando a los demás, que muchas veces pasa, nos volvemos muy altruistas olvidándonos de nuestra vida, es problemático, es peligroso olvidarse de uno mismo. Entonces, una de las claves que siempre impulsamos en el teléfono es que yo tengo que estar bien. Ya, si yo estoy bien, puedo ayudar a los demás. Eso también sería una utopía, que estuviéramos todos bien y que yo estuviera bien, pero más utopía es que yo supiera gestionar mis problemas y resolverlos. Eso sería ideal del todo para nosotros, claro.
Pues nada.
Ha sido interesante. ¿Vais a leer una recomendación de un libro o un libro, no?
Sí, bueno, decir que nuestra frase últimamente es que mientras existe la esperanza, todos los problemas son relativos. Y es...
De hecho, en vuestra página, en vuestro Facebook, tenéis continuamente mensajes muy en positivo, muy esperanzadores, ¿no?
Eso es. Pues porque creemos que A Vivir, como es una revista también que tenemos, os invitamos a haceros socio y a recibirlas, es muy interesante, ¿eh? pues también vienen temas de mucha actualidad, pues os invitamos a conocerla. Y también, bueno, pues si alguien tiene que llamar porque así cree que lo necesita, el teléfono es el 902-500-002, hasta que nosotros podamos ofreceros un 979, se puede llamar para que en todas las provincias estén atendidas, en todo el territorio español y también internacionalmente. Pues para finalizar queremos hablar un poquito del fundador, de esta persona que creyó en esta utopía, que fue que el mundo era posible con menos sufrimiento y sintiéndonos acompañados. Y os pongo que pone en el reverso del libro, ¿eh? Sí, sí. Ya el título del libro es muy adecuado para la tertulia a la que nos has invitado, porque es Serafín Madrid, hortelano de sueños. En un día lluvioso de septiembre, un coche circulaba por la carretera que une Sevilla con Málaga. El pavimento estaba resbaladizo. El conductor calculó mal el riesgo y al tomar una curva, el automóvil patinó sobre el asfalto húmedo, invadió el carril contrario y fue a estrellarse contra un camión. Los ocupantes del camión salieron ilesos. El conductor del automóvil solo se fracturó unas costillas. En cambio, el hombre que iba a su derecha sufrió un fuerte traumatismo craneal que le causó la muerte. El hombre muerto llevaba una agenda en cuya primera página se podía leer la siguiente anotación manuscrita: Dios me pregunta cada mañana por los que sufren, por los que están solos, por los que no encuentran razón sólida para seguir viviendo. Conociendo el sufrimiento de estas vidas nosotros, no tengo más remedio que intentar prestar ayuda. La agenda era del fundador del teléfono de la esperanza, Serafín Madrid.
Qué bonito. El libro, que es el autor, Serafín Madrid, bueno, para
la biografía del fundador, que el fundador también creó la ciudad de los muchachos en Sevilla, no sé si os suena.
Sí, sí.
Él era jesuita, sí, era sacerdote, pero bueno, nosotros somos aconfesionales. Él sí que era, en aquellos momentos, en la España de los 70, 60, pues él lo creyó oportuno y él lo impulsó. Y luego no había casi ni psicólogos en aquella época en España. Se empezó trabajando con psiquiatras y él, cuando hizo la ciudad de los muchachos, él veía que se acercaban muchos padres y mucha gente a ayudar, que necesitaba ser escuchada. Y entonces él dijo, pues oye, hay que crear lo del teléfono. Justo en España el teléfono llevaba muy pocos años y se impulsó. Lo cuento como anécdota porque la gente no sabe que él fue también el que creó la ciudad de los muchachos, que todos sí que conocemos porque la ciudad de los muchachos es muy conocida. Sí que la ciudad de los muchachos sí que está más relacionada con la iglesia y él creó el teléfono por eso, porque veía que mucha gente se acercaba allí a la ciudad de los muchachos realmente para que le escucharan, a contar sus problemas. Y a partir, pues oye, ahora que empieza el teléfono, fijaros, hoy el teléfono, que ya es un ordenador, en vez no es un teléfono, él creó sería de los primeros teléfonos que hubo en Sevilla, y él creó en Sevilla el primer teléfono. Después se expandió por toda España. Y él, su idea era acabar con el sufrimiento, y qué mayor utopía, ¿no?
Se me estaba ocurriendo una pregunta ya para finalizar. Escuchar, también hay que escuchar el silencio de la gente, ¿no? Porque las palabras dicen, pero muchas veces los silencios también dicen, y hay que saberlos escuchar, ¿o no?
Son tan necesarios o más. Que las palabras, que a veces que llenan.
Sí.
Pero siempre son nerviosismo. Sí. Precisamente vamos a una entrevista de trabajo y hablamos mucho. ¿Por qué? Porque estamos nerviosos.
Sí.
Pero a lo mejor no estamos diciendo realmente lo importante. El silencio habla.
El silencio habla.
El silencio dice muchas cosas también. Muchas. Hay veces que hay que acompañar en silencio, escuchar, y hay veces que la otra persona necesita reflexionar y pensar, y muchas veces
no puedes atosigarle a preguntar.
Sí, muchas veces queremos preguntar y nos incomoda el silencio.
Sí, sí.
Y el silencio dice mucho. Y hay veces que hay que darle a la otra persona tiempo para que piense lo que le has preguntado. Hay veces que preguntas, no, tienes que responder, no, su tiempo. El silencio es tiempo también.
Sí, sí. Estoy de acuerdo con vosotros. Bueno, estaba repasando unos apuntes que tenía y así para finalizar. Hace poco estuvo aquí Juan José Tamayo, que es teólogo, dirige la Cátedra de Teología de la Universidad Carlos III, y habló de utopía en tiempos de crisis. Y de notas que tenía aquí que las estaba repasando, hay una de las cosas que dijo, que decía que sin utopías no hay esperanza. La esperanza, o sea, la esperanza forma parte de la utopía, ¿no? Hablando de jugando con el juego de palabras del teléfono de la esperanza, creo que es algo fundamental, vamos, que pues, está muy relacionado.
Bueno, y, perdóname, sí, por otra palabra, sí. Otra frase que me encantó y no recuerdo el autor, pero se podría buscar a la internet, lo tenemos todo. Alguien dijo en alguna ocasión que se puede vivir con dolor, pero no sin esperanza.
Sí.
Entonces, sin esperanza no podemos vivir, y la utopía, aunque no sepamos plantearla algunas veces, está ahí. No conformarnos también es bueno.
Bueno, pues con esta frase tan bonita, Marta, Marta y Javier, muchas gracias por haber estado aquí y, bueno, y por hacer participar en Radio Colores y acercar la yogurtera, que, bueno, nosotros en Radio Colores tiene una audiencia importante, es por la noche, ¿no? Y entonces, pues bueno, el tipo de programa que hacéis vosotros, bueno, como todos, pues siempre está bien, ¿no? Está bien porque te hace sentirte bien, ¿no? Sobre todo para la gente insomne. Y los cuentos muy bonitos. Bueno, pues gracias a los dos por haber estado en este espacio de Radio Colores de 12 horas por la utopía.
Gracias.
Y gracias por la labor que hacéis. Un saludo. Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia.